Pública, o sea, no se puso en riesgo en ningún momento los datos, todos los datos están asegurados, pero una base de réplica, que es base de datos de réplica que se utiliza básicamente para procesar la información y sacar los informes de una manera rápida, que tenía cierta programación, se rompió, como dicen los técnicos de informática, justamente en esos días más clave. Ya fue desplazado el funcionario que estaba encargado del centro de monitoreo por esta razón y también porque no hizo los controles en su momento para evitar las validaciones sospechosas, y vamos a continuar con esa investigación. Por otro lado, también estamos trabajando en cooperación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para hacer la investigación sobre la adquisición del centro de monitoreo, de control y monitoreo de billetaje electrónico, y otras dos licitaciones que tienen relación con el centro. O sea, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas estaba haciendo un trabajo de investigación, nos hizo una cantidad de solicitudes de documentos que no fueron proveídas por el viceministro anterior. Nosotros estamos trabajando para proveer la totalidad de esos documentos y, en los casos de que no exista documento, también informarle de que no existen esos documentos. Lo que se quiere asegurar es que lo que se pagó, se pagó por algo que se hizo y se entregó, ¿verdad? Estamos encontrando la mayoría de los documentos. En cuanto a la primera licitación, no habría ese problema, o sea, se habría pagado solamente lo que se entregó. Pero hay otras dos licitaciones que son más recientes, que también hay que tener cuidado si lo que ya se entregó no es parte de estas nuevas licitaciones. O sea, si ya no se pagó por algo que se entregó y se quiere se pretendía en una de estas licitaciones pagar de nuevo. O sea, esa es la investigación en cuanto a los procesos de contratación, ¿verdad? En cuanto al tema del control de la prestación del servicio, lo que estamos haciendo es intensificando las verificaciones de la información que nos provee el Centro de Control y Monitoreo. O sea, el Centro de Control y Monitoreo nos permite verificar, por ejemplo, las frecuencias de los vehículos en los diferentes horarios, nos permite saber cuántos vehículos están operando de cada empresa en los diferentes horarios y a partir de ahí hacer los sumarios que correspondan hasta llegar a la cancelación del permiso en los casos que haya causales para hacerlo, ¿verdad? En ese sentido, el día de hoy tengo sobre mi mesa las resoluciones para firmar de iniciar 11 sumarios a empresas que no tienen la cantidad de buses que requieren sus pliegos, básicamente, y que a las que se le había dado ya 180 días para resolver esa deficiencia, ¿verdad? De las 15 que habían sido notificadas, 4 cumplieron y pusieron más buses en el sistema y 11 no, y vamos a hacer los sumarios para ver que ellos tengan también la oportunidad de decir cuál fue la razón y, si no hay explicaciones, también avanzar hacia la cancelación de esos permisos, ¿verdad? O sea, y esa es la forma que vamos a actuar siempre y en general vamos a actuar de manera en que cuando no se cumple se aplique la ley y si es necesario hacer las multas que correspondan y si es necesario cancelar el servicio, cancelar el permiso, también hacerlo.
¿Qué empresas
serían? No tengo la lista de las empresas, pero sí, esa lista va a estar también a disposición de la gente, no me acuerdo de memoria, porque de hecho todavía no firmé la resolución, pero hasta ahora sobre mi mesa para firmar.
Viceministro, si anuncian, van a presentar una denuncia a la Fiscalía, es porque encontraron un indicio en el marco de las investigaciones. ¿Hay personas ya identificadas dentro de lo que van a ser denunciadas o van a ser nominadas?
La denuncia va a ser probablemente innominada porque no sabemos todos los que están implicados, ¿verdad? Pero sí, hay indicios. O sea, la persona que estaba a cargo del Centro de Control y Monitoreo ya no está ahora a cargo, justamente porque como mínimo fue negligente al no hacer los controles que debía hacer antes de emitir los informes de validaciones. Hay que entender también que en el año 2022 nosotros encontramos 486.000 validaciones sospechosas. Y consideramos sospechosas todas las validaciones que se hicieron con una misma tarjeta en un día más de 10 veces. O sea, todas las tarjetas que tuvieron más de 10 validaciones en un día consideramos sospechosas como una forma de empezar a focalizar nuestra investigación, ¿verdad? A partir de ahí, probablemente muchas tienen explicación, porque una tarjeta en algún día en particular puede tener más de 10 validaciones, porque una familia con 2 o 3 hijos haciendo 2 viajes tiene, pero si todos los días tienen muchas validaciones, obviamente eso ya se convierte en sospechoso. Y tenemos el video donde se ve que efectivamente el chofer está haciendo muchas validaciones, inclusive con varias tarjetas.
¿Cuándo estarían presentando esta denuncia puntualmente?
Y nosotros pedimos ya a la asesoría jurídica que nos derivó a la dirección de transparencia y anticorrupción, y seguramente hoy o no sé si ayer también tomaron alguna iniciativa con respecto, pero eso ya desde el viceministerio ya salió, ya está en curso y en estos días se va a presentar a la fiscalía, y también con el comentario de que cada vez que vayamos obteniendo más información, porque esta investigación continúa, ¿verdad? Todos los días van surgiendo nuevos hechos, y la gente de OPAMA, a la que nosotros también le proporcionamos toda la información, están haciendo su análisis informático, ellos tienen una gran capacidad informática para analizar los datos, nos van a ir pasando seguramente, o van a pasarlas a la ciudadanía, y nosotros también vamos a tener conocimiento de los hallazgos que ellos vayan encontrando. O sea, la idea es que se transparente completamente el objetivo, y eso me decía el ministro Huteman, que era la instrucción del presidente, es que recuperar la confianza de la ciudadanía y hacerle entender a los transportistas que nosotros estamos del lado de la ciudadanía y que ese es nuestro deber. O sea, el servicio de transporte público es un servicio público básico, es un derecho del ciudadano, es una obligación del Estado garantizar que sea proveído siempre, ¿verdad? En todos los horarios que sean necesarios, en todos los días que sean necesarios, y de acuerdo a las condiciones en que están establecidas en los pliegos de bases y condiciones, ¿verdad? Hay que decir también que esto no se soluciona del día a la mañana. O sea, hay que ser claro de que el sistema de transporte público requiere una reforma integral, y de alguna manera ya sabemos cuál es la dirección en la que tenemos que caminar para tener en un plazo mediano y de largo plazo un servicio público de transporte que se merece nuestra ciudadanía, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo creo que hay tres líneas de acción concretas que yo estoy proponiendo y que tiene base en muchos estudios que se hicieron en los últimos años, algunos muy actuales y nuevos, ¿verdad? Hay un estudio de la COICA que está a punto de presentarse, creo que el 4 de mayo se va a presentar, que ellos ya presentaron, adelantaron algunos datos de su estudio. Hay otros estudios que se están terminando en la Municipalidad de Asunción. Ayer estuvimos también con la Municipalidad de Asunción. Entonces, necesitamos una reforma estructural que requiere el esfuerzo de muchas instituciones, el apoyo inclusive del Congreso cuando haya que cambiar leyes, de las municipalidades, porque ese es un punto importante. El servicio de transporte público metropolitano es prestado por empresas que están reguladas por el Viceministerio de Transporte, pero por otras empresas que están reguladas por los municipios, ¿verdad? Entonces, necesitamos una articulación. Ayer tuvimos una primera reunión con la Municipalidad de Asunción, donde ellos nos presentaron su plan maestro de tránsito y transporte, y que tiene que estar coordinado con nuestros planes de modificación de los itinerarios y del sistema en general. Entonces, primero, necesitamos una reforma integral del transporte público, de los itinerarios y de la forma que funciona, caminando hacia un sistema troncoalimentador, las troncales y alimentadores. Eso va a hacer que cambie totalmente los itinerarios que tenemos actualmente y va a generar un reordenamiento que va a ser más eficiente el sistema, ¿verdad? Los itinerarios que tenemos actualmente son muy parecidos o son los mismos en muchísimos casos de los que teníamos hace 50 años, ¿verdad? Y la ciudad era muy diferente hace 50 años. Hace 50 años la parte comercial estaba concentrada principalmente en el centro de Asunción, ahora ya no es así. La ciudad creció, sobre todo en el Gran Asunción, y eso hizo que se genere una demanda muy diferente de la que teníamos hace 50 años. Sin embargo, la organización de los itinerarios es más o menos la misma. O sea, esto en muchos casos es bastante, no tiene un sentido racional, digamos, la forma en que está organizado. Reorganización de itinerarios, sistema tronco alimentador. Dos, necesitamos darle más espacio a los buses. O sea, necesitamos priorizar el transporte público por encima del transporte particular, o por lo menos en las mismas condiciones que el transporte particular.
Viceministro, para el día domingo, el día de las elecciones, sí, ¿el viceministerio va a implementar algún sistema de transporte puntual? Porque se solicitó un transporte gratuito, pero eso no es posible. ¿Conversaron en esta reunión sobre esa cuestión?
Sí. Antes, voy a terminar esta primera pregunta que no sé quién me hizo. El segundo punto entonces es priorizar los vehículos a través de los carriles exclusivos, básicamente. Darle carriles exclusivos a los buses, eso le va a dar más preferencia. Inclusive no hace falta que sea todas las horas del día, ¿verdad? En las horas pico, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ver de que los buses tengan prioridad por sobre los vehículos particulares, con uno o dos corredores dedicados a los buses en ese horario para hacer más rápido la circulación del transporte público. Y tercero, y no menos importante, el fortalecimiento institucional del Viceministerio de Transporte. El Viceministerio de Transporte es muy débil institucionalmente, requiere una reforma, requiere aumentar la capacidad humana del viceministerio para tener más gente trabajando, tecnológica para completar el centro de monitoreo y control, y de hardware también para acompañar ese software, digamos, de control y monitoreo. Entonces esas tres líneas de acción son las en las que vamos a proponer avanzar. Sobre el tema específico del 30, lo que nosotros nos pidieron, lo que no pidió la gente de OPAMA y que tiene relación con las atribuciones del viceministerio, realmente no del viceministerio, del gobierno en general, es el tema de garantizar el transporte público el día de las elecciones, ¿verdad? Ahí por un lado está el tema de las frecuencias y que se evalúe la posibilidad de que haya más frecuencia del servicio de transporte público en general en esos días, porque es un día donde hay más movimiento. Y por otro lado, ellos habían solicitado ya en su momento a través de una nota, 17 puntos, entre los cuales estaba el tema de mantener el servicio que está proveyendo el Estado a través de diferentes organizaciones de estos buses que funcionan en horarios pico, y también incluir ese sistema el día de las elecciones, ¿verdad? Yo me comprometí a hacer las gestiones para hacer eso, ya remitimos las notas a las diferentes instituciones y se va a garantizar ese servicio el día de las elecciones, el 30 de este mes.
Ministro, llega a hablar un poco acerca de transparencia también en lo que tiene que ver con las organizaciones OPAMA. ¿Habría forma de trabajar una herramienta, digamos, de monitorear la frecuencia de los buses? Esto como había aplicaciones anteriores, ¿verdad? Esa hoja de ruta o los horarios específicamente para que la ciudadanía en general maneje eso.
Sí, de hecho, esa información está disponible en el centro de monitoreo. Nosotros no tenemos completo todos los módulos que... Nos falta un módulo que nos provee la información que tiene que ver con dónde está cada vehículo cada 20 segundos, pero nosotros sabemos dónde está cada vehículo cada vez que un pasajero se sube. Entonces prácticamente tenemos la misma información, solamente que con un lapso de tiempo que tiene que ver con en qué momento se sube un pasajero, ¿verdad? Entonces eso está en el centro de monitoreo y sí vamos a trabajar en tener una aplicación que permita reflejar lo que nosotros vemos en el centro de monitoreo, cuáles son los vehículos que están funcionando y dónde se está subiendo gente a los buses en los diferentes puntos de la ciudad.
En el caso de las sanciones y suspensión, digamos, de itinerario por incumplimiento, y en el caso que tenga que tomar otra empresa, ¿habría, digamos, otras empresas que tengan la posibilidad en cuanto a flota de vehículos de cumplir itinerarios?
Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Porque si uno hace una comparación con un partido de fútbol, la realidad que nosotros tenemos actualmente es que tenemos 11 jugadores en el sistema, de los cuales 4 o 5 están mal lesionados, están trabajando muy mal, no tienen las condiciones para seguir operando en el sistema, ¿verdad? Y esos 4 o 5 tienen que ser sustituidos, esa es la realidad. Pero para ser sustituidos tenemos que tener gente o jugadores en el banco que puedan entrar, ¿verdad? Entonces, esa es una dificultad de la reforma del servicio de transporte público, pero están previstos los mecanismos de manera que las empresas que están prestando el servicio lo sigan haciendo hasta tanto, aunque esté cancelada su licencia, hasta tanto se adjudique la licitación, ¿verdad? Entonces, la idea básicamente es tratar de hacer este proceso lo más ordenadamente posible y evitar que ningún barrio o ninguna población se quede sin servicio. O sea, vamos a tener en cuenta eso en este proceso de reforma y de sustitución de empresas en los diferentes itinerarios, porque a cualquier empresa, inclusive una empresa que tiene toda la fortaleza financiera o la espalda financiera, necesita tiempo para importar los buses, para poner los buses en condiciones, para organizar su itinerario, contratar los choferes, etcétera, etcétera. Vamos a tener en cuenta ese tema y vamos a hablarlo constantemente con las empresas de transporte público. Importante decir también que uno tiende a generalizar el comportamiento de las empresas, pero no todas las empresas son iguales, ¿verdad? Hay empresas que están prestando bien el servicio, que están cumpliendo por lo menos con todas sus obligaciones, y hay otras empresas que no, ¿verdad? Entonces hay que también hacer esa diferenciación, y la realidad es que a las empresas que cumplen, les conviene que todo el resto cumpla, ¿verdad? Porque cuando alguien no cumple, todo el sistema se ve afectado. O sea, si tenemos 11 jugadores y 5 juegan mal, todo el equipo se queda afectado por el sistema. O sea, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos en un corredor X, Mariscal López, 4 empresas prestando el servicio y cada uno tiene que tener 100 buses, y una tiene 100, otra tiene 80 y otra tiene... otras dos tiene 50, vos vas a tener la mitad de los buses nomás en el sistema y el corredor no va a funcionar. Sin embargo, hay una empresa que está haciendo súper bien su trabajo. O sea, la empresa que hace bien sufre las consecuencias de otras empresas que hacen mal, y eso hace que todo el sistema sufra las consecuencias. O sea, esto es, así como dice su nombre, un sistema, ¿verdad? Cuando algo no funciona mal en alguna parte, eso afecta a todo el resto del sistema.
¿Puedes retirar las empresas que no están cumpliendo y que bueno están siendo investigadas también ya ahora?
No tengo los nombres porque no traje la lista, lastimosamente. Son varias las empresas que tienen sumarios ya abiertos y cuyos sumarios están en proceso, y son 11 las empresas que tienen que ver con este plazo de 180 días que se le había dado, y que van a iniciar los sumarios en los próximos días, ¿verdad? Sí, de las 11, de las 15 que habían sido notificados hace 180 días, se cumplió ayer, anteayer más o menos el plazo. 4 cumplieron ya. Hay algunas que están así en proceso de cumplir, que van a cumplir en los próximos días, y otras que no sabemos porque en el sumario nos vamos a enterar. O sea, la medida que se vaya avanzando el sumario, si alguien cumplió, se cierra el sumario y sigue operando en el sistema como actualmente está previsto. Y si no, vamos a tener que avanzar, escuchar también la versión, para eso se hace el sumario, para darle oportunidad a las empresas que se defiendan.
¿La frecuencia específicamente es el problema?
En este caso particular es la cantidad de buses que tienen que tener en funcionamiento operativo, ¿verdad? O sea, y para tener un panorama general, no tengo los números exactos, pero más o menos hay 2.500 y pico de buses autorizados, ¿verdad? De esos 2.500 y pico tienen que estar operativos 75%, que son 1.865 o 1.885, creo. Y actualmente están... hay 1.600.
Bueno, escuchamos las palabras del viceministro Óscar Stark hablando sobre varios puntos.